Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Tres intelectuales cubanos denunciaron el acoso de la seguridad del Estado que los ha citado para acudir a su centro de operaciones en Villa Marista, en La Habana. Se trata del escritor y humorista Jorge Fernández Cera, el ensayista Alexander Hall y el crítico de arte Raimar Aguado. Fernández Cera dijo en una publicación en Facebook que fue citado esta mañana y que está claro que el cerco de la seguridad del Estado se cierra en torno a él y a sus amistades que protestan contra el gobierno. El humorista se ha sumado a la protesta pacífica que las intelectuales Salina Bárbara López y Jenny Pantoja suelen realizar el día 18 de cada mes para pedir reformas democráticas en Cuba. Aguado también recurrió a las redes sociales para decir que fue citado a las 3 de esta tarde. Además, aseguró que no se va a callar y no dejará de escribir ni dejará su actividad política por intimidaciones. Alexander Hall recibió una citación para presentarse en Villa Marista a las 8:30 de la mañana del jueves. La bancarización ha sido un fracaso que extendió la desconfianza de la población cubana en medio de la crisis económica, opina periodista independiente. Amplía José Luis Ramos.
El proceso de bancarización en Cuba no ha logrado su objetivo. Ha sido otro fracaso, dijo Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio.
Lo que sí ha logrado es extender el temor, la paranoia y la desconfianza.
El Banco Central de Cuba puso en marcha la bancarización de las transacciones en agosto de 2023, aludiendo a los beneficios del pago electrónico y con vistas a minimizar el uso del efectivo. También limitó la cantidad de dinero que las empresas pueden extraer en cada operación. Según Julia Lidia Delgado Portal, presidenta de dicha entidad, la bancarización contribuye a la eliminación de distorsiones y con ello propicia el avance de la economía del país.
Estamos en presencia de una situación económica, por supuesto, no estamos ajenos a las condiciones de carácter objetivo que han incidido en el uso mayoritario del efectivo, por lo general, en tiempos de situaciones económicas tan drásticas como la que nos encontramos.
Inspectoras del Ministerio de Comercio Interior, en la primera semana de septiembre visitaron 1.767 establecimientos, en los que hallaron 506 infracciones. Un año después, los negocios que no siguen al pie de la letra la bancarización
fueron cerrados 58 negocios, 17 autorizaciones comerciales fueron retiradas y se impusieron 384 multas por un importe que supera el millón de pesos cubanos. Todas estas inspecciones lo que traen es terror, extienden el miedo de un entramado que lo que necesita es confianza, garantías, estabilidad. En la medida que se hacen estas razzias policiales, el que paga los platos rotos es el cliente, porque ve cerrar negocios, ve también extenderse las prácticas ilegales y muchos productos terminar en el mercado informal, en el mercado negro.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha subrayado en Egipto que el alto el fuego en la Franja de Gaza es la mejor manera de contener la violencia en Medio Oriente. Desde Washington, Michelle Sague informa.
Blinken dijo durante una visita a Egipto que se habían acordado 15 párrafos de los 18 en el acuerdo de alto el fuego para Gaza, pero que quedaban por resolver las cuestiones pendientes. Anteriormente dijo en una conferencia de prensa conjunta en El Cairo con su homólogo egipcio, Bader Abdelati, que un alto el fuego para detener la guerra entre Israel y Hamas era la mejor manera de contener la violencia en el Medio Oriente.
We all know that a ceasefire is the best chance.
Él dice que todos saben que un alto al fuego es la mejor oportunidad para abordar la crisis humanitaria en Gaza y los riesgos a la estabilidad regional. Por su parte, Egipto dijo que rechaza cualquier acción que ponga en peligro la estabilidad del Líbano tras la ola de explosiones mortales de bípers o buscapersonas, advirtiendo que una escalada en el frente podría conducir a una guerra regional. Los bípers utilizados por el grupo militante Hezbollah explotaron casi simultáneamente el martes en el Líbano y Siria, matando al menos a 12 personas e hiriendo a casi 3.000. Hezbollah y el gobierno libanés culparon a Israel de lo que parecía ser un sofisticado ataque remoto. Cuando se le preguntó sobre las explosiones, Blinken dijo que Estados Unidos todavía está recopilando datos, pero que a nadie le interesa que el conflicto se extienda. Blinken también se reunió con el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi en el Cairo. A diferencia de las misiones anteriores, esta vez Blinken no tiene planes de ir a Israel para reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sade.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos a nombre del equipo, Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y este servidor, Alejandro Marcano Santelli, al frente. Tengo tres invitados hoy. Vamos a hablar de un informe que se dio a conocer ayer de la Comisión de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas. La señora Marta Baliñas ha presentado lo que muchos consideran como un demoledor informe. Esta misión de determinación de los hechos dijo en un nuevo informe que la represión del gobierno de Maduro se intensificó a niveles sin precedentes, sumiendo al país en una crisis de derechos humanos muy aguda. Tengo a Freddy Solórzano, exdiputado, tendré al abogado Negar Granado y al analista político e ingeniero Marcelo Monod. Comienzo contigo, Freddy, gracias por acompañarnos. Esta represión después del 28 de julio alcanza niveles históricos, lo reconoce la ONU. ¿Qué dices tú al respecto? Bienvenido.
Muchas gracias, Alejandro. Bueno, sí, toda la oposición venezolana está viendo con asombro, y la comunidad internacional, de cómo el régimen está recrudeciendo con esa respuesta a lo que el pueblo ya le exigió, que es la salida de ellos, y ahora están reconcomiados, están desesperados, y lo desestabilizó, por supuesto, esa acción valiente y en conjunto del pueblo de Venezuela, que ahora están arremetiendo contra el pueblo con actitudes más duras, más crueles, cruentas, y mucha gente detenida. Yo pienso que no son 2,000, eso pasa mucho más allá, porque hay pueblitos, hay comunidades donde por cualquier situación un bolivariano, alguien miembro de un colectivo, que quedan todavía en algunas comunidades, bueno, reseñan a un vecino y lo detienen por cualquier situación, porque no fue a buscar la bolsa de mezcal, por decirte un caso. Así ha sucedido, y tengo información de lo que está aconteciendo en muchos estados del país. Entonces, esto es grave. Ya la comunidad internacional, yo no sé qué espera para actuar. La ONU mismo tiene en su informe del 19, del 20 y del 2022, informes de lesa humanidad, de violación de los derechos humanos, de todo lo que ha violado el régimen. Y no sé por qué no actúan. Pareciera que hay que actuar de otra manera. Yo hoy te vi, o anoche te vi con John Magdaleno, y bueno, esas características que dibuja este politólogo, bueno, eso es para otras situaciones. La situación de Venezuela es inédita. Incluso hay gente que no ha escrito nunca y ha visto cosas que de lo que están ocurriendo. Entonces, no, aquí no alguien se puede abrogar la verdad, o simplemente que el patrón de conducta natural contra otras dictaduras. Esto es una cuestión atípica. Y aquí cualquier cosa, en estos días discutí, hablé bastante con el señor, Rogelio, el del activismo político de allá de 20 en Venezuela, y entonces me decía cosas de que hay que actuar distinto. Yo le decía, mire, líder, aquí hay que actuar diferente a lo que como se venía ocurriendo. Aquí cualquier cosa que se haga en beneficio de que saquemos este régimen está bien avalado, justificado ante Dios, ante las leyes de la República de Venezuela y ante la patria como tal. Así que cualquier cosa que se haga para salir del régimen en este momento está bien justificada.
Mira, Negar Granado se incorpora a esta transmisión. Y de a este programa Venezuela Hoy, disculpen, estoy aquí con el productor, hay un invitado que no contesta, así que les pido o les ofrezco mis disculpas. Fíjate, Negar, bienvenido a este espacio. El informe que ayer se presentó en la ONU, ayer martes, habla de lo siguiente, fíjate, denuncias de torturas, tú que eres abogado, tratos crueles, inhumanos, degradantes y violencia sexual, incluso hacia los menores de edad que han sido arrestados, que salieron después de las elecciones del 28 de julio. Una represión, según Marta Baliñas, arbitraria, una represión sistemática a estas protestas postelectorales que además las califican de pues totalmente diferentes a las previas que han sido pues denunciadas en este y otros organismos multilaterales. ¿Qué dice Negar Granado?
Feliz tarde, Alejandro. Gracias por la invitación. Fíjate, la Comisión de Determinación de Hechos ha sido bien, bien dura en su informe porque logró determinar cuáles han sido las violaciones de manera sistematizada y reiterada de la violación a los derechos humanos en Venezuela. Cuando nosotros vemos la violencia postelectoral, que no es una violencia generada por el electorado, sino por el régimen, en su desespero por mantenerse en el poder, vemos que hay actos de persecución contra personas disidentes u opositoras, actos de persecución contra y encarcelamiento contra personas que de alguna u otra forma manifestaron de manera espontánea ante el resultado del CNE, que no fue el resultado real de las elecciones de Venezuela, dando ganador a Nicolás Maduro. Y lamentablemente violaciones en cuanto a lo que son los derechos civiles y personales de los venezolanos. Cuando hablo de esas violaciones, me tengo que referir a las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes que han recibido muchas personas que fueron detenidas. Adicional a eso, también están recibiendo tratos crueles, inhumanos o degradantes las personas que están albergadas o refugiadas en sedes de embajadas, como en el caso de los 7 miembros de 20 Venezuela que están en la embajada de Argentina. Y adicional, se determinó también cuáles habían sido las torturas que habían sido sometidos los niños y adolescentes detenidos, que llegaron a alcanzar una suma de casi 200 personas que estaban detenidas y que fueron torturados con electricidad, fueron torturados con asfixia, fueron golpeados con la finalidad de que dieran declaraciones que no eran ciertas. Esa comisión de determinación pone nuevamente en evidencia que el régimen de Venezuela sigue implantando un terrorismo de Estado que se llama política de terror, y todo aquel que le es disidente, todo aquel que le es opositor, todo aquel que no está de acuerdo con la decisión del CNE y mucho menos ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia, va a terminar siendo encarcelado, va a terminar siendo perseguido, va a terminar siendo desaparecido o en su peor va a terminar siendo asesinado. Estoy convencido de que hasta tanto nosotros no identifiquemos bien el enemigo, que hasta tanto no identifiquemos de que esto es un régimen tiránico, conculcador a derechos humanos, no vamos a salir de ese régimen con votos, no vamos a salir de ese régimen llamando a manifestaciones cada mes, que se celebre un mes de las elecciones del 28 de julio y que lamentablemente la población civil hoy en día que está en Venezuela está estada a conseguir y satisfacer sus necesidades básicas que ni siquiera el régimen se las garantiza. Entonces, no podemos seguir esperando por personas que están comiendo flores, y soy muy responsable en lo que estoy diciendo hoy, porque los regímenes tiránicos salen es con la fuerza militar.
Ahora, esto que estás diciendo es muy fuerte, pero realidad, una realidad que está denunciada por los organismos, no lo estamos inventando nosotros, multilaterales. De hecho, a quien han escuchado, señores, estamos en Venezuela Hoy, es Negar Granado, abogado, anteriormente, y vamos a darle la palabra mientras aparece Marcelo Monod, ingeniero. Vamos a conversar nuevamente con Freddy Solórzano, exdiputado venezolano. Freddy, fíjate, esta misión de la ONU sobre el informe de Venezuela denuncia que tras 2.229 detenciones, y esto dato que maneja la ONG Provea, detenciones postelectorales anunciadas por Maduro en la operación Tuntún, se cometieron graves violaciones al debido proceso, incluyendo torturas y malos tratos. Cuando hablamos de esta dimensión, de la forma como se está hostigando, persiguiendo y torturando a los que han sido detenidos, según esta documentación, ¿es un patrón que pudiera repetirse, incrementarse el régimen lo está haciendo con qué finalidad, es decir, para que más nadie proteste, para callar las protestas. ¿Cuál es tu visión sobre este actuar actual del régimen venezolano?
Mira, eso tiene una lectura, Alejandro. Y saludo a Megar, gran amigo mío, y a la audiencia. Claro, nosotros estamos viendo que el régimen está recrudeciendo con sus acciones vandálicas, desmensuradas, atropelladoras contra el pueblo de Venezuela y contra los dirigentes de la oposición fundamentalmente. Pero es que lo están haciendo, cualquier convocatoria que se haga en Venezuela, bueno, el régimen va a seguir dándole, capturando gente, dándole golpes, palizas a los ciudadanos comunes, porque eso es parte de su agenda para amedrentar, para que la gente pierda la fe, la confianza y, por supuesto, el entusiasmo. Pero esto lo están haciendo en vista de que todavía le queda unos minutos de respiro, de legalidad. Es hasta el 10 de enero. Claro, por supuesto, las organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, el mismo Parlamento Europeo y todas las instancias internacionales, los derechos humanos, están viendo que esto está sucediendo y no actúan. Por supuesto, hay una actividad que se está realizando en defensa de que el régimen está diciendo que están defendiendo la institucionalidad, que es el gobierno que le queda todavía a Maduro hasta el 10 de enero, pero están abusando, están atropellando, están golpeando, incluso matando gente, a venezolanos. Aquí debe activarse ya de buena manera la Carta Interamericana de la OEA, incluso el TIAR, cualquier mecanismo legal que existe ante este atropello de lo que está cometiendo el régimen de Nicolás Maduro. Por supuesto, lo que pasa es que eso no es un régimen que tiene un liderazgo definido. Cuando estaba Chávez había un liderazgo definido. Ahorita todos mandan. Diosdado presiona por un lado, el psiquiatra Jorge Rodríguez por otro lado, y la hermana, y por otro lado el mismo Maduro con el general Padrino López. No tienen un liderazgo definido para decir esto es hasta aquí y chao. No, aunque Maduro quisiera, por la presión internacional y sus amigotes como Lula y el señor Petro, le han recomendado que es la mejor forma de entregar elegantemente, pero por supuesto Diosdado se atraviesa y así otro. No sé si no tengo información precisa si Padrino López también, pero porque Padrino López ha dado también en el pasado algunos visos de que sí ha querido procesar con el mismo Maduro la entrega, la salida del régimen. Pero esto es, por supuesto, negado por el señor Diosdado Cabello, que entre otros y varios generales se niegan. Y esto lo que hace es recrudecer más, porque es la intención de Diosdado Cabello de no entregar y no salir, porque sabe lo que le espera, entre otras cosas. Pero lo importante es que ya la comunidad internacional no puede hacerse la vista gorda ni sordos, porque están viendo muertes de seres humanos en manos de un régimen que ya el pueblo le dijo que no, lo sacó electoralmente, se ganó de manera contundente, y lo que se está esperando entonces es para el próximo 10. Yo creo que todas las presiones deben seguir en todas las instancias que ya se están montadas y continúan, incluso hasta esa amenaza. Eso es parte de la misma situación de los venezolanos y de la gente que quiere a Venezuela en el mundo. Bueno, que se están organizando grupos, no nada más Blackwater con otros grupos de venezolanos, sino otros grupos, porque si el 10 de enero esta gente no quieren entregar o no van o no quieren salir, allí sí cabe cualquier acción, cualquier actitud de cualquier venezolano serio, y en seriedad bien esta causa para salir del régimen, cueste lo que cueste, y por las buenas o por las malas. Ya después del 10 no puede haber excusa, no, que la OEA, la ONU, mira, si en la época de la Segunda Guerra Mundial hubiese existido la OEA, la ONU, la OTAN, no, todavía estuviesen discutiendo si Hitler era un dictador. No, chicos, eso tenemos que ya actuar. Y el 10 es el último, es decir, el 10 es el toque final, porque si no entregan el 10, ya el 11 son totalmente reconocidos y legítimos, porque el mundo ya reconoce que se ganó la pelea electoralmente y Edmundo González es el presidente electo. Que esté fuera, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que el presidente esté afuera, porque si está adentro, mira, lo agarran, lo detienen como tenían programado para octubre, lo detienen allá, cualquier comida que le estén dando, cualquier agua, cualquier cosa, cualquier líquido que le estén dando o suministrando, le pueden producir un infarto ese señor, que Dios lo cuide y lo proteja siempre, pero entonces después de ojo sacado no vale Santa Lucía, entonces mejor protegerlo, está fuera, está electo y está, es diferente a la época,
Freddy,
es totalmente diferente.
Freddy, debo hacer este disclaimer porque nosotros como agencia Radio y Televisión Martí no apoya ninguna salida de violencia, respetamos perfectamente lo que es tu posición, pero nosotros tenemos que dejar claro, y es la posición de la administración Biden, Estados Unidos, que se busca es una vía pacífica a través de la negociación. Con esto no quiero decir que nos respetamos, insisto, tu opinión. Negar, fíjate que el caso de lo que estamos hablando hoy, casi 160 niños han sido detenidos por el gobierno de Maduro en las protestas contra las elecciones. Yo creo que esto es diferente. Nosotros en Oportunidades 14, 2017, vimos cómo asesinaron en enfrentamientos que son públicos, están grabados, guardias nacionales, funcionarios adscritos a la policía del oficialismo, pues se enfrentaron a los escudos de cartón, incluso de jóvenes. Pero meter presos a niños, esto lo vemos en Cuba, pero no lo habíamos vivido nosotros en Venezuela. Niños y niñas de 13 años que sus familiares dicen que están aislados, incomunicados, los han trasladado a cárcel de Tocuyito y Tocorón, lejos de la capital, muy lejos de la familia, y que ahora este informe revela que están siendo maltratados hasta sexualmente. Es una considerada por algunos analistas y expertos aberración. ¿Este es el peor mensaje en este tipo de torturas que está haciendo el oficialismo para tratar de darle una lección a quienes votaron masivamente, según María Corina Machado y las actas que ha presentado? La única que lo ha hecho es la oposición, casi 70-30, el pasado 28 de julio.
Sí, definitivamente esos son torturas que buscan es aleccionar a los familiares de esos niños para que dejen de insistir en que reconozcan a Gonzalo Urrutia como el presidente electo de Venezuela. Debemos recordar, y ahí quiero hacer una mención, Venezuela de alguna u otra forma tiene dentro de Venezuela militares cubanos que han adiestrado a los militares venezolanos con la finalidad de lamentablemente tener un ejército que les impida seguir la institucionalidad o cumplir con la Constitución y la soberanía de Venezuela y hacer que entregue el poder el régimen de Venezuela. ¿A qué me refiero con esto? Que los militares venezolanos están pisados por los militares cubanos, es el G2 cubano, y se cumplen los patrones establecidos por Cuba. Lamentablemente, si González Urrutia es el presidente electo, si González Urrutia es reconocido como el presidente electo, que fue lo que buscó el Parlamento de Colombia el día de ayer para que fuera reconocido como el presidente electo de Venezuela, que fue lo que hizo el Congreso Español o de la Unión Europea, que lo reconocieran como el presidente electo de Venezuela. Y si lo siguen haciendo gobiernos democráticos, el reconocimiento al presidente electo, lo menos que pudiera hacer en este momento González Urrutia es que como presidente electo pedir la activación de todo y cada uno de los convenios de ayuda humanitaria con acompañamiento militar, como pudiera ser el TIAR, como pudiera ser la Carta Democrática Interamericana, con la finalidad de que la ayuda militar llegue a Venezuela y poderle poner fin desde el punto de vista internacional de ese acompañamiento militar a el régimen de Venezuela y poder retornar la democracia a Venezuela.
Ahora, vamos a hablar un poco de lo que viene de María Corina Machado. Sigue en Venezuela, aparentemente no ha salido información que desmiente esto que les estoy diciendo, y además se ha convocado a una actividad el próximo 28 de septiembre, cuando se cumplen 2 meses de las elecciones realizadas el pasado 28J. Freddy Solórzano, exdiputado, analista político, está con nosotros también Negar Granado. Marcelo Monod no contestó el teléfono, así que no está en este panel hoy. Desafortunadamente quería tener 3 voces diferentes sobre lo que estábamos analizando, pero bueno, en otra oportunidad será. Freddy, esta actividad del 28, dentro de 2 semanas, muy lejos de la que han sido pues después del 28, Ayer tú mencionabas al principio una entrevista personal que le hice a John Magdaleno, un politólogo desde Caracas, que además me pidió previo, fue una entrevista personal, que recordara que él estaba en Venezuela. No pude rebatirle muchos puntos, ni porque hay que respetar que ellos están siendo objeto de persecución por parte del régimen. Quien habla, sea quien sea, pues puede terminar en una cárcel. Pero él me decía algo que me quedó resonando. Cuando uno va a hacer tipo de llamados a la calle, tiene que haber un objetivo específico y tiene que ser sistemático. ¿Hay algún objetivo claro para esta movilización o es nuevamente oír un saludo de María Corina, demostrar que ella está en la clandestinidad, salir? ¿Y qué tan importante es esto? Pues que ella se muestre que sigue en el país. Sí lo es para los venezolanos y a quienes la apoyan dentro y fuera del país.
Mira, yo creo que hace rato estaba tratando de comunicar con el amigo Edgar Timón Rodríguez, que es parte de la estructura de aquí desde 20 Venezuela en Estados Unidos. Bueno, pero lo importante es que ese análisis que se está haciendo, mira, las actividades que se hagan en Venezuela después del 28, que ya quedó electo el mundo González Urrutia, ya eso es un hecho concreto. Ya tenemos presidente electo. Convocar, exponer a nuestra gente en Venezuela para cada rato un evento, y además que ya sabemos que para cada evento que se convoque, el gobierno ilegítimo de Maduro y su régimen van a seguir deteniendo gente, golpeando gente, nada más que por lo voy a hablar claro, por echar vaina, por tratar de mantenerse. Ellos van a querer darle palo a algunos muchachos, a algunas mujeres, a gente del común que asista al evento. Entonces eso debemos evitarlo. Hay estrategias que deben concretarse. Primero, lo que se está haciendo, el mundo tiene que seguir, bueno, que demuestre también, aparte que ya tiene los votos y tiene el apoyo del pueblo, ganó legalmente, tiene las actas, como por decirlo así, además tiene la experiencia de diplomático, ha sido un excelente diplomático. Bueno, ejerza con todo un equipo de venezolanos que están fuera y los que están adentro que puedan salir, acompañar al mundo González a hacer el periplo ante las instancias que van a concurrir para que ayuden a que el 10 de verdad, no se falle. El peligro está en que el 10 no entreguen. Si no entregan, allí sí se puede perder la esperanza de la gente. Entonces, en estos momentos, yo pienso, no estoy en el grupo asesor directo de María Corina y del mundo, aunque tengo la conexión y tengo gente que está allí, pero yo creo que lo más correcto debería ser esperar, no movilizar por movilizar. Entiendo que la gente se desespera, entiendo que la gente ya está como se desanima y de repente tal vez una estrategia para reanimar a la gente. Está bien, hay otros mecanismos para reanimar y mantener a la gente contenta o informada de lo que se está haciendo. Yo pienso que estos eventos debemos evitarlos. No es que voy a desconvocar, no. Si ya lo convocaron, bueno, lo que estoy es recomendando que estas cosas no se deben seguir repitiendo.
Rápidamente, Freddy, déjame, antes de despedir, le hago la misma pregunta cortico. Negar, ¿estás de acuerdo con esto último que dice Freddy? Es decir, exponer a la gente nuevamente a la calle y al peligro de un régimen que está haciendo esto que hablamos en todo el programa.
Adicional a que lo está, estoy de acuerdo con lo que pudiera ser la exposición. Lamentablemente, la gente hoy en día tiene otras necesidades que estar asistiendo cada mes a celebrar unas elecciones, unas ganancias de unas elecciones que no han dado los resultados que se esperan. Para mí es una perdedera de tiempo y, como se dice, es una necesidad que tiene María Corina de saber quién la acompaña. Más nada, eso no lleva a nada.
Muchísimas gracias a Negar Granado y a Freddy Solórzano, exdiputado y abogado. Gracias a ustedes también por habernos escuchado. Tony Simons en los controles técnicos me estuvo asistiendo en la producción del espacio Alejandro Zayas Bazán y este servidor se despide hasta una próxima oportunidad. Nos escuchamos.
Noticias hoy.
Alertan sobre acoso a la intelectual cubana Jenny Pantoja. Niegan por cuarta vez el cambio de régimen carcelario a la dama de blanco Sisi Abascal. Líder opositor José Daniel Ferrer envía desde la prisión un mensaje urgente a la comunidad internacional y a la sociedad civil cubana. Jorge Fernández Hera es citado por Villamarista y la PNR en el mismo día. Piden 15 años de cárcel a joven cubano que exigió no más hambre para el pueblo. Europarlamentarios presentan resolución que pide la libertad de José Daniel Ferrer y sanciones al régimen cubano. Estados Unidos lanzará poderosa herramienta de vigilancia para detectar tráfico de migrantes y contrabando. Y disminuye el envío de paquetería a Cuba, pero el gobierno no resuelve el atraso en la entrega por falta de combustible.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en...